Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 3. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues dice el loro, sorprendido me quedé hace unos días oyendo a un cura de la Carcavilla quejarse a través de una poderosa radio local de gran difusión. Sorprendido porque su homilía radiofónica se la dedicó a los fanáticos que dedican insultos a la religión y blasfeman. Vamos, que a lo abogado cristiano se queja de que insultan a su fe, así, sin datos, sin concreciones, abstracto, tirando la piedra. Sorprendido me quedé porque yo pensé, en algún momento este premiado cura será autocrítico y también denunciará los desmanes de su iglesia. Protestará porque el nuevo plan de la iglesia, redactado por la diócesis de Astorga, esté presidida por un cura acusado de encubrir abusos sexuales. El cura enfadado de la Carcavilla, pensaba yo, en algún momento dirá algo sobre los curas de Pensilvania, o el de los de Italia, o de Francia, o del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Malta, en fin, allí por donde han pasado los curas han dejado su huella, pederasta. Nada dijo. ¡Qué desilusión! No dijo, no se quejó de los 11.600 millones de euros que este año le da el Estado laico, más otras jugosas derramas, o de las apropiaciones de iglesias, conventos, casas y tierras, con las llamadas inmatriculaciones tan indecentes, o de sus colegios religiosos que enseñan que los ricos son listos y creativos y los pobres tontos y perdidos, o del empeño en enterrar al dictador en su catedral madrileña. De todo esto no dijo nada, no le parece blasfemo. En fin, señor cura, podría seguir hasta el infinito, pero ¿para qué? Quizás yo no entendí su diatriba radiofónica y cuando te referías a fanáticos y blasfemos lo decías pensando en ti, al fin y al cabo. Tú defiendes tu negocio. La fe debe de ser otra cosa. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno. Parece que vamos para Halloween, ¿eh? Bienaventurados ellos. Un minuto, espera un minuto que estoy contigo ya mismo. Y dejando el cubate encima de la barra, se marchó al servicio. Ella se quedó contemplando cómo su ligue de esta noche desaparecía entre la gente en dirección al WC, perdido en la música. Sonaba Still Loving You. Y una nube de conversaciones y algunos bailaban. Esta chica, pensaba él, me parece un poco rara. Bueno, va de su estilo, siniestrilla, muy bien llevado, pero es su olor, su perfume me huele no sé a qué. Bah, es igual, es el ligue de esta noche y mañana será otro día. La música seguía sonando en el pub, esta vez las calles de Londres. Él apareció de nuevo y con un beso en la mejilla volvió al lado de ella mientras pedía una nueva ronda. Tú, otro de lo mismo, por supuesto. Pues otra tónica con un chorrito de vodka para la moza, vodka morado. Y para mí, lo de siempre. La noche continuó con intrascendentes conversaciones. Que si el trabajo, que si mañana es domingo y voy a correr unos kilometrillos, que si voy a ir a Nueva York este verano, que si el cine de Jean-Luc Godard, que si una vacilada pasa otra. Ella escuchaba con cierta atención y de vez en cuando le soltaba algo de literatura. Él respondía que sí, que lo había leído y no se acordaba, o que tenía el libro en casa, pero lo había perdido por prestárselo a un amigo. Todo excusas. Él, lo más que había pasado por sus ojos y rápido, eran las facturas y los manuales de los aparatos. El resto lo conocía si habían echado una película de tal obra literaria, afirmando que donde esté un libro nunca puede llegar una peli, por supuesto, por muy buena que sea. Faltaría más. Por fin, en una pirueta dialéctica, ella sacó a conversación el tema de la muerte y del más allá. Él quedó pelín peripatético. Casi se le atraganta el cubata y de un resoplido escupió el hielo. Ya te digo, chica, esto es para largo. ¿Quién piensa en eso ahora? Tiempo tendré en el asilo cuando sea viejo. Decía esto mientras observaba con atención. ¿Y quién te ha dicho que vas a morir de viejo? Es lo normal, ¿no? Dijo él atragantándose otro bloque de hielo vía tráquea. Un minuto, espera un minuto que ahora mismito vengo, dijo alejándose. Esta chica creo que la conozco. Ah, trabajo en las pompas fúnebres, ya. Hostitud, qué yuyu. Pff, yo me marcho. Bueno, chica, que es tarde, dijo al volver, y me tengo que ir, que mañana tengo media maratón. Espera, hombre, un minuto, solo un minuto, que te tengo que decir. Pero espera, hombre, que no te vayas. Él salió como el va que lleva el diablo, y literalmente se lo llevó. Al salir, un coche que iba a una endemoniada velocidad se lo llevó por la tarde, por delante. Ella salió del pub y, dejando el cadáver estampanado entre la farola y el radiador del coche, le tomó la mano y se lo llevó al más allá. Mira que te dije que esperaras un minuto, pero no, se tenía que ir. Hoy estaba libre y no tenía ganas de trabajar. Hala, vamos, solo te pedía un minuto, hombre.
Y ahora una canción porque sí.
La banca siempre gana. Y cuando no gana.
La banca siempre gana. Y cuando no gana, la rescatan los gobiernos o la protegen los jueces. Nadie protegió a los engañados por las preferentes. El grupo Los Enemigos dedicó una canción homenaje en 2014. A los yayos estafados por los blancos, por los bancos. Firme aquí.
Es un serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó. Sin condición otorgo el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia a perpetuidad, con ánimo de estricta supervivencia. Destino ha sido el nuestro, siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto. Solo sé que no sé nada.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a leer un poema, ahora que estamos en otoño, de Juan Ramón Jiménez, que se titula precisamente Octubre. Estaba echado yo en la tierra, enfrente el infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento el arado, paralelamente abría el haza oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé en arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno, a ver si compartirlo y consembrarlo la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Yo pertenezco a la generación de ahí abajo. Así se referían las mujeres de nuestra familia para hablar y referirse a los genitales femeninos, y siempre en voz baja y en secreto. En el libro de Evan Ainslie, Monólogos de la vagina, se analiza la sexualidad de las mujeres que ha sido arrebatada históricamente por los varones. Transcurrirían hasta años para que aprendieran las mujeres que poseen el único órgano en el cuerpo humano cuya función exclusiva era sentir placer, el clítoris. Si semejante órgano fuese privativo del cuerpo masculino, ¿pueden imaginarse lo mucho que oiríamos hablar de él y las cosas que se justificarían con ello?
El patriarcado se ha volcado para controlar la sexualidad femenina. Todos los métodos han sido pocos, desde las imposiciones religiosas y morales, los códigos de conducta, la estigmatización en nombre del honor y la honra, hasta la violencia y la represión brutal y mortal, pasando por la utilización del sistema legal y el control de la ciencia.
El goce y el placer son atributos positivos del erotismo masculino, mientras que en las mujeres son atributos negativos. La sexualidad masculina está íntimamente relacionada con el poder, y una de las características fundamentales del poder masculino es el control de la sexualidad femenina, en todos los medios, físicos, psicológicos, legales, sociales, religiosos, culturales y verbales.
Algunas consignas de las manifestaciones feministas que aún hoy se corean son tan sencillas como explícitas. Mi cuerpo es mío. Es insólito tener que reivindicar algo tan obvio como que el cuerpo de cada uno y de cada una pertenece a cada cual. Pero las mujeres han tenido que pelear y luchar por lo más básico y lo más íntimo.
La reconquista aún no ha terminado. Es necesario acabar con la violencia sexual y manifestar que los procesos reproductivos deben de ser decididos y controlados por las mujeres. Quizás sea la sexualidad y el control del propio cuerpo lo más trabajado por el feminismo y donde, a pesar de las tremendas resistencias, se han conseguido más éxitos. La rebeldía de las mujeres hacia la usurpación de sus cuerpos ha provocado la ruptura de la familia patriarcal tradicional, ámbito donde se consuman los abusos con impunidad y durante siglos con complicidad legal.
La familia tradicional, lugar de sumisión obligatoria para las mujeres, se está despedazando a favor de múltiples formas de familia basadas en el respeto y la libertad. Mujeres que renuncian a la maternidad, mujeres que renuncian al matrimonio, mujeres que deciden ser madres solas con métodos de reproducción asistida, mujeres que retrasan la maternidad hasta cumplir los 40 años, mujeres que eligen la adopción frente a la propia maternidad, mujeres que optan por vivir una sexualidad libre, mujeres que prefieren uniones sin papeles, mujeres que rompen con la heterosexualidad obligatoria y muestran su opción homosexual. En esto, como en todo lo relacionado con las mujeres, mujeres más libres, digo, es necesario incidir en la educación y la cultura.
Para romper con los prejuicios y los modelos establecidos es necesario saber, conocer el propio cuerpo, respetarlo y respetar a los demás. Apostamos porque de verdad se enseñen valores de igualdad, o sea, feminismo en todas las etapas de la educación. Hay mucho que descubrir, pero también es muy, muy urgente enseñar sexualidad para disfrutar del propio cuerpo después de conocerlo, y sigue siendo un tema tabú que tampoco se trata en las familias, y que las preguntas sobre sexo siempre se dejan para responder más tarde, para el otro día. Y si se aprende a través de los amigos antes y ahora a través de Internet y de la tecnología, donde muchas veces la sexualidad va unido a la pornografía, campo donde las mujeres somos meros objetos y nada más. Desde la famosa teoría de las feministas de lo personal es político, el feminismo se ha empeñado en democratizar el ámbito familiar. Trabajamos para conseguirlo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues hoy os voy a recomendar que leáis Novela Negra, que no es lo mismo que novela policíaca o de misterio. Una novela negra, amigos, disecciona el capitalismo y se adentra en sus cloacas y muestra al lector su auténtica naturaleza. Os recomiendo desde este estante la que para mí es la mejor novela negra escrita hasta hoy. Se titula El largo adiós, de Raymond Chandler, edición de bolsillo. En la novela negra veremos cómo Philip Marlowe, el detective privado por excelencia, nos guía en un viaje que comprende desde las grandes mansiones californianas a los bajos fondos de Los Ángeles. Chandler eleva el género a cotas de literatura con mayúsculas. Repito, El largo adiós, de Raymond Chandler, muy recomendada y barata, menos de 2 cubatas.
Alucina, vecina, que he estado de viaje.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar.
Bueno, pues no te voy a poner mirando para Cuenca, a pesar de que haya sido el último viaje que acabamos de hacer. Voy a contaros un poco mi experiencia a través del tiempo y con relación a los viajes. Y entonces digo, mi experiencia de los viajes es particular, como el patio de mi casa. Tengo un vago recuerdo, así muy vago, de que me llevaron de muy pequeña al pueblo donde nació mi madre, Vascones de Ojeda. Luego, de 5 o 6 años, me llevaron a Madrid. También había familia. Entonces me llevaron al zoo, y recuerdo cómo los elefantes, si no les dabas de comer, con la trompa te expulsaban lo que les venía a mano para mostrar su enfado. Otro verano me llevaron a Bilbao, de 6, 7 años, por ahí. Por supuesto, a casa de la tía Nati y del tío Sidoro. Fue la primera vez que veía el mar. Yo no había visto el mar. Bueno, a los 13 o 14 me fui a Francia, ahí na menos. Allí tenía a mi hermana que estaba viviendo y tenía su familia. Aquello sí fue importante. Mi madre tuvo que pagarme el billete del tren, que ya suponía un esfuerzo económico. Pero, ¡oh, París! Bueno, en fin, llegó la adolescencia y te empiezas a mover un poco con la mochila, la tienda de campaña, a cuestas, pero no muy lejos. Ni la economía ni la mentalidad nos daba para más. Y digo esto porque ahora los jóvenes, aunque no tengan una economía muy boyante, son más capaces de moverse por el mundo de otra manera, y se mueven y dominan los idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, lo mío en aquella edad y en aquella época era salir de casa, estar con los amigos y empezar a volar por nuestra cuenta y a salir del nido. Más adelante nos casamos, nos hipotecamos, tuvimos hijos, en fin, lo que hacía casi todo el mundo. Y en verano, pues a disfrutar de unos días en el camping, ahí donde Genaro, como muy lejos. Entonces yo conocí a una persona que sí que estaba casada también, tenía un hijo, trabajaban los dos, el marido y ella, y además vivía en renta, no se había hipotecado. Y esta pareja lo que hacía era ahorrar todo el año para luego viajar. Cuando tenían las vacaciones, viajaban. Yo no lo entendía mucho, porque entonces estoy hablando de los años 79-80, y ellos ya hablaban de que se habían ido a los fiordos noruegos, a Estocolmo. yo ni sabía casi lo que eran, ni les situaba en el mapa, vamos, mucho menos que la geografía no ha sido mi fuerte. Era muy lejos y además a mí me parecía que eso tenía que costar mucho dinero. Además, bueno, pues parece que lo que nos habían dicho que era importante invertir en la casa, más que en los viajes. En fin, con mi ignorancia de lo que luego se va aprendiendo. Y gracias a no sé a quién, al universo, a la vida, a quien quiera que sea, que nos ha dado una mente viajera, y a medida que hemos ido madurando, hemos ido adquiriendo conocimientos y economía, todo hay que decirlo y tenerlo en cuenta, para aprender a valorar lo que supone viajar por el mundo. Por fin comprendo a aquellas personas que ahorraban todo el año y ahora cada ocasión que se me presenta, y si no la busco, viajo cerca, lejos, da igual, no importa. En cada lugar encuentras belleza, naturaleza, personas amables, historia e historias tristes y alegres. Aprendes también geografía cuando viajas a Perú, a Canadá, a Túnez, a Marruecos, a Estocolmo, a Vietnam, etcétera. Ya no te olvidas de situarlo en el mapa. Ya sabes muy bien dónde está ese país o esa ciudad. Ni te olvidas de las experiencias que has vivido en cada lugar. Por ejemplo, me sorprendió cómo la gente en Vietnam o en Camboya, a pesar de haber tenido una guerra muy reciente, eran personas muy alegres, muy amables, y yo diría que han perdonado, porque si no, ¿de dónde les sale esa alegría? Sí, porque valoran por encima de todo que ahora tienen paz y viven tranquilos. Pero también, sobre todo, te haces tolerante, te haces paciente, porque tiene inconvenientes, los vuelos, las esperas en los aeropuertos, el calor, depende de dónde vayas, el frío, el idioma, lo poco valorado que hemos tenido hasta ahora, nosotros, de nuestra generación, lo de saber un poquito de inglés o de algún idioma, inglés porque es el que es un poquito más internacional, y lo importante que es para poderte entender cuando sales fuera de tu país. Aunque esto no es un freno para no viajar, siempre nos queda el lenguaje internacional de signos, siempre. En fin, en cada lugar, pues tiene su cultura, su gastronomía, sus costumbres, sus problemas, también políticos y sociales. En todos los sitios ya sabéis que se cuecen habas, aunque en el mío a calderadas, hay chorizos en todo el mundo. Y la condición humana es la misma donde quiera que vayas, para bien y para mal. Descubres que todavía hay muchos países donde la mujer está más esclavizada y menos valorada que los hombres y que en nuestro país, aunque son las que más trabajan por salir adelante. En fin, tienes que dejar de lado cuando viajas y cuando te mueves, tienes que dejar de lado tus costumbres, tus formas, tu mentalidad y tus horarios de comer, de dormir, etcétera, y dejarte llevar. Te tienes que relajar, disfrutar y descubrir el mundo. Que el ser humano es igual en todas las partes, da igual donde vayas. En fin, queremos respetar y ser respetados en todos los sitios, vivir tranquilos, vivir en paz, tener un techo, tener comida, en definitiva, disfrutar de la vida. Y si es con amor, mucho mejor. ¡Ah! Y no esperes a ser mayor, o viejo, o jubilarte para viajar, que aunque nunca es tarde, hay lugares del mundo que es mejor verlos en buenas condiciones físicas. Y ya sabéis, la vida del turista es dura, pero enriquecedora. Hasta el próximo viaje. ¡Que disfrutéis!
¡Adiós! Y ahora una canción porque sí.
Seguimos en el 2014. Y si antes eran los bancos, ahora el varapalo se lo lleva el capitalismo salvaje, que al fin y al cabo, el de los bancos. Del álbum Resituación, disco político de Nacho Vegas, extraemos este tema, Polvorado. ¡Chachán!
¿Dónde está nuestro pan, patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón? O lo escondió en otro sucio agujero. Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera, van desde Berlín a Pola, le nació y en ruidos de cadenas que hoy chasquean, hoy que hay luna llena.
¿Dónde está todo aquel amor del que nos hablaron siendo niños? ¿Era otra forma de extorsión o era tan solo un espejismo? Mire que tengo educación, pero no, señor, esta no es infinita. Y el día en que se me agote usted, tal vez reciba alguna visita.
Y ese día lo lamento, será colorado, colorín se ha terminado el cuento. Polvo somos, lo sabemos, y en pólvora nos convertiremos.
Las reflexiones de la abuela, sin artritis.
¡Ay, la Virgen, qué día tengo! No sé yo si no habría sido mejor no levantarme. Pero como dicen que hay que echarle huevos a la vid, pues ala, llegó la factura de la luz y el gas. ¡Zasca! En toda la retina de mi ojo. Voy a sacar el borreguillo que tenga más gordo y más viejo para ponérmelo en casa, no en la calle, ¿eh? A ver quién puede más, si el del gas o yo. Además, estoy gastando las velas que regalaban en los bautizos, cenando a la luz de las velas, que es muy romántico.
Hola, tú eres María, ¿no? He venido porque me han dicho que vivías aquí y me he tomado la libertad de presentarme yo sola.
¿Y quién coño eres tú? Pues a verse, que no tengo buen día.
Soy la nueva vecina y yo quería...
No fastidies, que eres tartamuda. Pues lo tenemos claro entonces. Bueno, perdón.
No soy tartamuda. Es que con ese recibimiento me he puesto nerviosa.
Hija, no me como a nadie. Pero me pillas en un momento... que le pasaría a cualquiera que estuviese mirando las facturas. A ver, cualquiera como nosotros, que sea pobre, ¿eh? Porque tú no serás rica por casualidad.
No, qué va, qué más quisiera. Estoy aquí ahora viviendo porque me han desahuciado y estoy en renta. Además, mi salario, mi sueldo, lo que yo cobro, no llega ni a 900 euros.
Bueno, no empecemos con los 900 euros, que se me hincha la yugular... Y empieza a dar a diestro y siniestro.
¡Uy, por Dios, qué énfasis! Ya me habían dicho que eras así, 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 vamos.
¿Así cómo? Arranca, coño. No te quedes ahí parada, mirando.
Como no te tranquilices, no puedo ni hablar. Bastante tengo con lo mío.
Ahí tienes razón, hija. Pasa y siéntate. Y me cuentas hasta donde tú quieras.
Mira, si no hago otra cosa desde que llegué al barrio, gracias a la Antonia, que la conozco desde hace muchísimo tiempo, y gracias a ella, que me dijo que alquilaban una casita aquí baratita. Pero, qué casa, está de pena. Pero no tenía otra opción. No tiene calefacción. Los cables de la luz los he tenido que sujetar porque estaban sueltos. Las ventanas no cierran bien ni una. El cuarto baño está todo roto. En fin, me traje mis muebles y con la humedad que hay, no sé yo. Además, mi hijo se ha tenido que venir conmigo. Se quedó sin piso y yo también por avalarle. Mi nuera no encuentra trabajo y él gana una puta mierda. Perdona por la expresión.
Vaya, vaya. No, no, no eres tartamuda, ¿no? Uy, una estampa típica de España. Y no serás por casualidad castellana y votante del PP, porque como dicen por ahí que somos más listos que nadie, por eso estamos como estamos.
¿Y qué tiene que ver lo que yo vote con lo que me pasa?
Nada, hija, nada. Ay, si eres castellana.
Ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Te crees que soy boba? Vaya empiece de amistad que tenemos. ¿Qué quieres que te diga? Que les colgaría a todos los que están en contra del salario, a los bancos por desahuciar contra la pared, como en la guerra, a los que tienen carrera sin merecerla y... Mira, 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 mira.
Vale, vale, vale. No sigas, que me imagino lo demás, porque todo tiene un efecto dominó. Si no quieres caldo, pues toma taza y media.
Yo no quiero darte la lata con mi vida, pero te pusiste pesada y lo que yo quiero es olvidarlo algún rato. Por eso quiero tener amigos.
Ay, y amigas. Amigos, ¿eh? Amiga, que, oye, ¿eres casada, soltera, viuda?
Soy divorciada, ¿qué te parece?
Ana, mira qué moderna. Di que sí, tú utilizando las instituciones, que para eso están.
No es modernidad, era necesidad, pero eso para otro rato.
Pues oye, ¿qué quieres que te cuente? Pues no hacemos nada fuera de lo normal. Para nuestra edad, pasear, tomar un café, bailar el que pueda. Ah, eso sí, ¿eh? Al Mariano ni me lo toques, o tendremos más que palabras, ya te lo advierto.
Paso de señores, para otra cosa que no sea hablar, discutir, intercambiar opiniones, mujer. Ya tengo cuñados, que estoy hasta las narices. ¿Os gusta ir al cine de vez en cuando o algún acto por ahí que merezca la pena?
Joder, pues claro que nos gusta, pero no nos lo podemos permitir. Con lo que vale el cine y el teatro, pues tengo para 3 o 4 días un café. Y lo demás, pues oyes, a lo que es gratis, sí, depende de lo que sea, claro. Sobre todo si es para reírnos, fijo que vamos.
¿Y al gimnasio vais algún día? Yo es que estaba acostumbrada a ir para tonificar los músculos, sobre todo para que no se me caigan las tetas, que una ya tiene una edad. Que hay que cuidar el cuerpo un poco, mujer.
Ya, el cuerpo y la mente, que... Oye, me pareces un poco pija, ¿eh? Pero ahora creo que no puedes ir al gym, así que ya te puedes subir el sujetador todo lo que puedas, ponerte una canción de rock duro y a dar saltos, ya verás cómo sube.
Vaya manera de devolverle a uno a la realidad. Hay que joderse. Hay que disfrutar a pesar de lo que venga. Una cervecita alguna vez que otra no está mal. Y el último que pague, ya pagará alguien. No soy tacaña, si eso es lo que piensas.
Ay, si yo tuviera que ir al gym para subir todo lo que se me cae. Ay, lo que no baja, ya sabes, es la compra. No es como vives. Hoy sube, mañana baja. Esto es un sin vivir. Pero podemos coger el azadón y cavar el huerto. No hay mejor gimnasio para los pobres.
Esto, digo que me marcho, ¿eh? Te he conocido hoy y estás muy negativa. Tienes que mirar la vida con otro prisma, amiga. Espero que otro día estés mejor. Ale.
Hay otro prisma. Será otras gafas. A ver si negocio mis presupuestos conmigo misma. Igual no me pongo ni de acuerdo y me quedo sin gafas. Bueno, otra vez será. Ale, adiós.
Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Poemita de Carmen Álvarez, del librito Sístoles del Regreso, de Ediciones Desesperadas. Surco el tiempo que queda. Hoy el tiempo es una calle muchas veces recorrida, y la estación el mundo donde se refugian las esperas, donde el silencio se rompe previo aviso. Desde el reloj, que suspendido parece no colgar de ningún sitio, el tiempo me acerca a ti. Pronto sus agujas señalarán tu nombre. Lo sé porque es llegada la hora del regreso, el tiempo en que ya todo, pleno de ti, tiene sentido.
Mi mecedora me mece.
pero no dice me meces.
Este mes se ha celebrado el 20 aniversario del premio Nobel a José Saramago. Y quiero leeros una de sus poesías titulada ¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que en los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras, es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que yo quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno?
Y ahora una canción porque sí.
Los pucelanos celtas cortos vuelven tan fenomenales como siempre y con energía renovada. De su trabajo lanzado en este 2018 titulado Energía Positiva, escuchamos Silencio.
presentaba el tiempo. La vida se me iba, pero me he despertado. Tu mirada en la mía, y ya no veo a oscuras, y veo claro el día. Vomité mis fantasmas, volvió la poesía, y nos quedamos sin hablar.
Conoce, disfruta, mantén tu peso ideal.
Un máster de la palabra libre en Radio Colores.
En el 107.7, porque sí.
Bien, acabamos por hoy. Quien hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto. Hasta el próximo programa. ¡Adiós!